Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos en la cadena COPE la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 28 de marzo, un día que nos deja el dato del déficit público, la diferencia entre ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas, Estado, autonomías, ayuntamientos, seguridad social en 2013, fue del 6,62%, una décima por encima del límite del 6,5% comprometido con Bruselas. Han cumplido los ayuntamientos, el resto de administraciones no. Esto quiere decir que el Estado se ha gastado 67.000 millones más de lo que ingresó y los ha pedido prestados, y los debemos. El gobierno está satisfecho y asegura que este año se cumple por el cambio en la manera de calcular el tamaño de la economía. El gobierno pide una condena unánime y clara de todos los partidos políticos contra los episodios de violencia de las últimas manifestaciones, la batalla campal en la que terminó la marcha por la dignidad hace una semana. Y todo esto en un día en el que hemos escuchado una llamada, la llamada con la que el Servicio de Emergencias 112 de Canarias ha querido demostrar el origen del mensaje ayer, a eso de las 4 de la tarde, en la red social Twitter, que anunciaba que un avión 737 había caído al mar, cerca de Gran Canaria.
Adelante, aeropuerto, adelante.
Mira, te comento, estamos viendo efectivamente, ha caído un Boeing 737 en el agua frente a la terraza en Guinama y está flotando. Repito, está flotando, no se ha hundido. Por favor, movilicen todos los medios disponibles.
Aeropuerto de Gran Canaria, ¿confirma usted que es un Boeing?
Afirma Boeing 737. Está flotando, no se ha hundido. Movilicen todos los medios disponibles, por favor.
No era un avión. Era una grúa sobre una gabarra que parecía un avión. Pero fue un susto, y el susto fue noticia. Es noticia en este día el dato del déficit público, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, que sale a favor de los gastos, a cierre de 2013 fue del 6,62%, una décima más de lo comprometido con Bruselas. Esto significa que el Estado tenía que haber prestado 67.000 millones más para cubrir los gastos. Aún así, como es menos que otros años, se ha pedido menos que otros años, hay satisfacción en el gobierno. Ha dicho el ministro de Hacienda Montoro que este año se va a cumplir. Sí o sí, Joaquín, mis manos.
El del déficit público era uno de los datos más buscados y ya lo tenemos.
Ha sido del 6,62%.
El ministro Montoro sacaba pecho.
Ahí estamos contra pronóstico. Una vez más.
Es un dato positivo, decía. En año de recesión, Montoro resta importancia a la ligera desviación, 12 centésimas, porque cuando en septiembre se recalcule el PIB, habremos cumplido lo marcado por Bruselas.
Incluso quedaremos algo por debajo del 6,5.
El desglose del déficit lo conoceremos el lunes, aunque ya sabemos que el agujero del Estado y de la Seguridad Social ha sido mayor de lo previsto. También se han desviado las comunidades autónomas, un 1,54% frente al 1,3 marcado. Solo los ayuntamientos han cerrado en positivo, 4 décimas.
Analizaremos este dato en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9, la tercera hora. Es también resultado del Consejo de Ministros la aprobación del nuevo sistema de la luz, la nueva factura de la luz. El lunes entra en vigor el nuevo mecanismo para calcular el precio. Se eliminan las subastas, se tendrá en cuenta el precio medio diario. Las eléctricas tendrán que devolver 300 millones de euros de la última subasta, Álvaro Cautelén.
Un nuevo sistema, asegura el ministro Soria, que nos hará pagar menos en el recibo de la luz.
Como ya no hay subasta, no hay que incurrir en el coste de la subasta, es evidente que hay una disminución clara en el coste y, por tanto, hay un ahorro.
Eliminada la subasta, el consumidor podrá elegir quién le marca el precio directamente, el mercado mayorista o un precio fijo, una tarifa plana de un año que se podrá contratar directamente con las compañías. Además, tal y como adelantó COPE hace 15 días, las eléctricas tienen que devolver dinero a los consumidores porque el precio fijado por el gobierno en diciembre ha sido cerca de un 47% superior al que señala ahora el mercado. Soria ha dado incluso la cifra.
Aproximadamente unos 300 millones de euros, pero cada consumidor recibirá aquello que le corresponda a su factura de acuerdo a su consumo.
¿Cuándo recibiremos esa devolución? Dependerá de cuándo se adapten las eléctricas al nuevo sistema. Tienen 3 meses de plazo, pero el último día para realizar esa refacturación será el 31 de agosto.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que hoy ha celebrado junta de accionistas, ha dicho en Bilbao que hasta este momento, la factura de luz se ha usado como un cajón en el que cabía de todo.
Dicha factura se ha realizado durante años como un cajón desastre
donde cabían los costes de todo tipo de políticas no relacionadas con el suministro eléctrico. Políticas territoriales, sociales, medioambientales, fiscales, etc.
Más noticias de este día. Por ejemplo, el mensaje del gobierno después de la escalada de violencia y de terror en las manifestaciones de las últimas semanas, empezando por la llamada Marcha por la Dignidad del pasado sábado en Madrid, que terminó con 110 heridos, 67 de ellos policías. Una marcha similar está convocada para mañana en Barcelona. La competencia es de los Mossos de Escuadra, de la Policía Autonómica, la Seguridad y Vigilancia, y que se garantice el orden en esa manifestación. Ha pedido a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría una condena clara y unánime de todos los partidos frente a la violencia. María Daván.
Una muestra que recorre la vida de Marie Curie a través de paneles y fotografías inéditas.
Esta no es la información que queríamos escuchar de María Daván, esa información del Consejo de Ministros en la que la vicepresidenta ha pedido una condena unánime de la violencia. Cuando aún sigue candente la polémica por la batalla campal del pasado sábado en el centro de Madrid, la policía se prepara para otro fin de semana con varios puntos calientes. Ha hablado del país, como nos cuenta Juan Fernando Baño.
En medio de un ambiente caldeado, la máxima preocupación está en Barcelona. Pretenden convertir este sábado en una continuación de la Marcha de la Dignidad del pasado día 22 en Madrid. Nos dicen fuentes de los Mossos que se ha movilizado a la Policía Autónoma de manera suficiente, tanto la Unidad Central Antidisturbios como los ARROS, las Áreas Regionales de Recursos Operativos, las UIPs de los Mossos. También personal de información y agentes infiltrados trabajan ya sobre el terreno. Se teme el efecto contagio de los últimos acontecimientos. En Madrid se ha tratado a primeras horas de esta tarde, en una reunión en la delegación del gobierno, sobre la manifestación prevista también para mañana bajo el lema Jaque a la Monarquía. No ha sido comunicado oficialmente, se espera que sea minoritaria. Preocupa, sin embargo, la radicalidad de los que se movilizan, además de los que dan la cara a la plataforma 25S. Hablamos de Izquierda Castellana o de sus juventudes. Yesca. Por cierto, los convocantes de la marcha del pasado sábado en Madrid aseguran que todo lo que vimos ese día fue un montaje de la propia policía. Informan además de que el lunes se entrevistaron con los observadores de la OSCE que siguieron ese día sobre el terreno el desarrollo de esta manifestación.
Sigue hablando el ministro de Exteriores, fuera de España, de Cataluña. García Margallo pide un esfuerzo para buscar el diálogo y evitar así que los catalanes sufran un accidente. Lo ha dicho en Kuala Lumpur, en la capital de Malasia, en el marco de su gira por el sudeste asiático. Enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
La resolución que ha aprobado Naciones Unidas contra el referéndum en Crimea es aplicable a Cataluña, es la opinión del ministro de Asuntos Exteriores.
Esa reflexión es perfectamente válida para cualquier tipo de referéndum que sea contrario, que no esté amparado por la constitución de un país.
Desde Kuala Lumpur, García Margallo ha dicho que en este terreno las lecciones son muy claras. Dice que quien puede declarar o no la constitucionalidad de algo es el Tribunal Constitucional, y ya se ha pronunciado. Añade que a todos, también a la Generalitat, nos interesa que Cataluña y los catalanes no sufran un accidente de consecuencias irreversibles.
Sepan que la Bahía de Melilla ha vuelto a sufrir un nuevo intento de asalto. 800 inmigrantes se han dirigido a distintos puntos de la frontera, pero solo han logrado pasar una decena de ellos, unos 10. La fuerte vigilancia esta vez lo ha impedido. Completamos la primera crónica en esta hora de La Linterna con Sofía Negrín.
El juez Ruz investiga 4 ingresos por un total de casi 300.000 euros en una cuenta de la mujer del extesorero popular Bárcenas. Se realizaron en efectivo entre enero de 2004 y octubre de 2007. Todos los juzgados, menos los de lo social, redujeron casi un 4% sus casos en 2013, año en el que subieron las tasas judiciales. Andalucía, Madrid y Baleares son las comunidades con mayor tasa de litigiosidad, las que menos, La Rioja, Extremadura y País Vasco. Ya está en España uno de los 2 niños secuestrados en Bolivia como garantía de pago de una deuda de su madre por tráfico de cocaína. Este menor de 11 años y su hermano de 3 meses pasaron por 4 manos durante su rapto. Y 2 millones de personas se han acreditado ya para la fiesta del cine. Se celebrará los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril con entradas a 2,90 €.
Completamos también la actualidad con la información internacional. Jessica Quintero.
Barack Obama ha instado a Rusia que retire sus tropas de la frontera con Ucrania. El presidente de Estados Unidos duda de que Putin quiera intimidar a Ucrania o tiene otros planes. Obama asegura que no tienen interés en rodear a Rusia ni en Ucrania, más allá de permitir a su pueblo que tome sus propias decisiones. Sobre el avión malasio desaparecido, 5 aviones han descubierto objetos en una nueva zona de búsqueda. El ministro de Transporte malasio explicaba que la investigación se ha trasladado 1.100 kilómetros al conocer que el avión volaba más rápido de lo previsto. Y en Afganistán, a 8 días de las elecciones generales, un grupo de talibanes ha atacado una casa de extranjeros en Kabul. Es el cuarto asalto de este tipo en lo que va de año.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo circula por nuestras carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Les vamos a pedir que circulen con cuidado en Huesca si lo hacen cerca de Arguis por la Nacional 330. Está cortado un carril en el kilómetro 592 hacia Francia. Se está dando paso alternativo en la zona. Además, hay otras incidencias, otros accidentes que pueden complicar la circulación. En Sevilla, en la A92, cerca de Alcalá de Guadaira, en Valencia, en la CV40, en Lollería y también en Tarragona, en Aldea, en la AP7. Hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo, en Sevilla, en la A92, en Alcalá de Guadaira y en la S30, en la travesía de Villavista y el puente del Centenario, en Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet, en Madrid, en la salida por la 5 en Móstoles y la 3 en Rivas, vacía Madrid, y en la carretera B10, en Barcelona, en esa B10 hay tráfico lento en dirección al Nudo Trinidad. Es todo.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Comenzamos un fin de semana pasado por agua prácticamente en todo el país. Esta noche el paraguas será necesario en Asturias, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Comunidad de Madrid y Andalucía. En el resto del país podrán llegar los chubascos de manera dispersa. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente, aunque los termómetros seguirán rondando los 4 o 5 grados.
Un minuto más de noticias, información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, cielo nublado que amenaza tormenta con 14 grados a esta hora. La puerta de Alcalá mañana se espera que llueva todo el día, así que mejor no se olviden el paraguas. El domingo se alternarán las lluvias con algún claro. Las temperaturas bajarán un poco. En cuanto al tráfico en las calles, el único problema está hasta ahora en la entrada por Odón. En el resto se circula sin problemas. El cartel de Tío Pepe volverá a la Puerta del Sol a mediados de mayo. Hoy ha acabado la restauración del Luminuso, que cambiará la fecha del hotel, de la fachada del Hotel París, por el número 11 de la Puerta del Sol. Ya se está instalando la estructura que soportará este cartel de 70 toneladas y 30.000 vatios de potencia eléctrica. Además, desarticulada una banda que robaba ancianos en la zona oeste de la región, los 6 arrestados se quedaban con las joyas y los objetos de valor. La Guardia Civil les imputa al menos 25 asaltos en las últimas semanas. Y mañana se celebra la Hora del Planeta. Sigue encendida la linterna en COPE.
Enseguida la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con el anterior.
Con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Buenos días, buenos días.
Con el que lo fue antes.
Con el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Muy buenos días, Ernesto.
Hoy con el que lo es en su partido.
Con el presidente del PNV, Antoni Ortuzar. Señor Ortuzar, muy buenos días.
Buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Los parentescos. Consumibles informáticos primos de Santi. Bien. Mudanzas hijos de Juana. Bien. Reformas cuñados de Pedro. Uy, 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 los cuñados pueden dejar de serlo en cualquier momento. Pero bueno, al final el nombre de tu negocio es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para su financiación. Bankia.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Una promesa.
Si ganas el balón de oro, que lo ganarás, ¿se lo dedicarías a los niños que tienen o han padecido leucemia?
Bueno, yo te digo aquí, delante de todos, si yo gano el balón de oro, vosotros todos venís a mi fiesta.
Y una ocasión para cumplirla.
Cristiano Ronaldo.
¿Cuándo y dónde, Cristiano?
No te preocupes, te voy a hablar con ellos y vamos a arreglar las cosas.
En el partido de las 12, las promesas se cumplen. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, el partido de las 12.
COPE, estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante, como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días. yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, vuelve la Liga, esto es un sin parar, Carlos Sáez.
Vuelve la Liga, Juan Pablo, esto es un sin parar y además se juegan el título otra vez. Mañana el Madrid, el Atleti y el Barça. El Atleti primero, el Barça segundo y el Real Madrid tercero. Y como está tercero, se ha vuelto a hablar, Juan Pablo, parece que estamos en el mes de septiembre otra vez de la portería. De si tiene que jugar Diego López, si lo tiene que hacer Iker Casillas. Bien es cierto que Diego López no ha tenido buenas actuaciones en los últimos tiempos. Así que otra vez pendientes de la portería del Real Madrid. Enseguida lo debatimos, pero antes vamos con los titulares del día. Al margen de preguntar si Ancelotti debe cambiar de portero o no, hoy el míster ha hablado del portero y de Cristiano Ronaldo, Melchor Ruiz.
Sí, ha disipado las dos dudas que había encima de la mesa. No va a haber cambios en la portería mañana, es decir, va a jugar Diego López y Cristiano Ronaldo va a ser titular porque, a pesar de que tiene pequeñas molestias, puede serlo. Y además, sin levantar prácticamente la ceja, le ha atizado a Mou. El portugués dijo que esperaba el Real Madrid más este año y Ancelotti le ha dicho que nosotros al menos luchamos por la Liga, algo que no hizo él el año pasado.
De porteros se habla en el Real Madrid, también en Can Barça, porque evidentemente la lesión de Valdés le deja toda la responsabilidad a Pinto, Joan Baggiori.
Y Martino confía totalmente en él. Martino, el técnico del Barça, ya había confirmado que Pinto iba a atajar en la final de Copa y hoy ha dicho que va a tener que hacerlo en esa y en 13 finales más, que jugar bajo presión no les extraño, y ha reiterado que a no ser que haya otra desgracia, no se plantean fichar portero.
Mañana va a jugar Pinto de titular en los tres partidos que van a jugar los tres primeros en la jornada de mañana, Santi Duque.
La jornada arranca a las 4 con el derbi catalán entre Español y Barcelona en Cornellà del Prat. A las 6 el Celta recibe al Sevilla en Balaidos. A las 8 partidazo en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid. Y a las 10 en el Bernabéu, Real Madrid, Rayo Vallecano.
Lejos de lo que pase con Madrid, con Barcelona y con Atlético de Madrid, la noticia del día está hoy en Granada, Edu Badía.
Hoy ha salido el portavoz del Granada, Pedro González, a dar la cara y ha anunciado lo esperado, que Dani Benítez está apartado del equipo andaluz y es prácticamente imposible que el jugador continúe en el Granada si el contraanálisis confirma el positivo por cocaína.
Y fuera del fútbol, pendientes del Mundial de Fórmula 1, segunda prueba del Campeonato del Mundo. Gran Premio de Malasia hoy, primeros entrenamientos libres. ¿Cómo ha ido, Carlos Miquel?
Ha mejorado el Ferrari de Fernando Alonso, quinto tiempo para el piloto asturiano y un buen ritmo de carrera en la primera jornada de entrenamientos libres en Sepang. El más rápido ha sido Nico Rosberg, Mercedes sigue siendo el coche más fuerte, seguido de compañero de Alonso, Kimi Raikkonen, de Sebastian Vettel y de Lewis Hamilton.
Y también pendientes no solo de Alonso, sino de Rafa Nadal, Jorge Velázquez.
Que juega a las 12 en la semifinal en Miami contra el checo Tomáš Berdy, cabeza de serie número 7, después de ganar anoche en 3 sets a Raonic. El partido empezará a las 12, antes a las 8 juega en la otra semifinal Djokovic y Nishikori.
Y hoy viernes nueva etapa de la Vuelta a Cataluña. ¿Cómo ha quedado eso, José Luis Gil?
Con otra victoria del esloveno Lukas Mrnjac, la tercera. También al sprint tras 218 kilómetros en Valls. Purito Rodríguez continúa con el jersey de líder con 4 segundos de ventaja sobre Contador y 7 sobre TJ Van Garderen.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Juan Pablo, no te podrás creer que estemos otra vez con este debate a cuestas.
Pues no, pues me suena ya un debate añejo, ¿no?
Sí, pero ¿a ti qué sensaciones te transmite? Bueno, no me lo digas, pero sí
que es
cierto.
¿A mí qué me transmite?
Que Diego López...
Que no entiendo por qué no juega a los buenos.
Que no ves, vamos, resumiendo, traduciendo, que no entiendes cómo no juega Casillas, ¿no?
Lo pensé en la final de Copa del Bernabéu en el Madrid-Atleti de mayo pasado. Lo pensé ese día, digo, ¿por qué no ponen a los buenos aquí?
Pues mira, estamos en el mes de marzo y seguimos pensando lo mismo. Vamos con el debate. ¿Debe Ancelotti cambiar de portero? Dicen que no, que tiene que seguir jugando Diego López. Siro López, hola Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿sabes, María Purísima? Si uno del Atlético de Madrid dice que tiene que jugar Casillas, creo que está bien que juegue Diego López.
No, solo tengo que decir. Es que antes de un servidor lo decía Luis Aragonés.
No, ya, sí, sí.
Que en paz descanse.
Y otro del Atlético de Madrid, que en paz descanse.
Pero que le puso donde le puso.
Ya.
Y la pareja, de hecho, de Siro López, Arancha Rodríguez. Hola, ¿qué tal, Arancha?
Hola, Carlitos.
Tú dices que lo que diga Ancelotti.
Exactamente, yo digo lo que diga Ancelotti, que para eso el entrenador y le pagan por alinear y así lo hace, y él ha decidido que sea Diego López el portero de la Liga y Iker Casillas que sea el portero de la Champions de la Copa, y yo no voy a ser la que discuta las decisiones a una persona que tiene carne de entrenador.
Eso es no mojarse.
Corrochano, partido de las 12, director, señor insigne, dice que sí, que puede cambiar.
¿Qué pasa?
Que
el presentador del programa yo hoy hace de moderador, opinador, o sea, estilo Manolo Lama. No, lo que pasa es que hoy hay dos, ¿no? No, Charlie Sáez es el que dirige este...
Ah, vale, Charlie, Charlie Sáez pasaba por la redacción, es decir, yo, y me ha caído el programa a las 7 y 2 minutos de la tarde.
La pregunta del director de este programa es si debe poner a Iker Casillas. Yo digo, ¿cuál fue el primer partido de la temporada? ¿Qué fue? ¿Real Madrid-Betis?
Sí.
Pues ahí ya debía estar jugando Casillas. Efectivamente. Otro del Atleti.
Schwankar, como de jefes, va la cosa, pues tiene que estar Schwankar.
Jefe
de la cadena COPE.
Y vamos a buscar a los indios dentro de un rato.
Tiene que jugar o tiene que cambiar a Ancelotti de portero.
Como decía Arancha, Ancelotti toma las decisiones, pero las decisiones tienen que ser dinámicas.
A ver si esto va a ser un siglo y yo.
Digo que una cosa es tomar las decisiones y otra cosa que no las cambie nunca. Ancelotti tiene que darse cuenta que Casillas no solo es mejor que Diego López, sino que está mejor que Diego López.
¿Tú por qué crees
y por
que...
lo tanto, pero... déjame terminar, vale. Y por lo tanto tiene que jugar Casillas. ¿Por qué? Porque es mejor. Lo raro en todo esto es por qué se empeñan unos a defender a un portero que es magnífico, pero no es del nivel de Casillas, y otro a que juegue, no sé muy bien por qué, porque realmente creo que el interés del Real Madrid es que tenga que jugar el mejor portero, Suancar, y el mejor portero es Casillas.
Escucha, no te esfuerces mucho, porque esto está, esto está ganado, no te esfuerces mucho.
Ya lo sé.
Esto está más que ganado.
No adelante,
es un debate artificial, absolutamente artificial. O sea, ¿me podéis contar y explicar qué motivos hay para dejar fuera a Diego López? O sea
que se Ciro, se puede hablar durante la temporada si te gusta más Arbeloa o Carvajal o si te gusta más Isco Di María, y no se puede
Diego
hablar de
López,
si te gusta
Diego López de Casillas. Jugar todo lo que haya jugado, pero vosotros sabéis que la posición es excesivo lo que está pasando.
La posición de portero es un puesto específico y no tiene nada que ver, no se puede estar cambiando de portero un día sí y otro.
Bueno, eso pasó el año pasado, se cambió un día sí y al otro también.
Y Ancelotti, por decir algo más,
que no se cambió.
El año pasado se cambió.
El año pasado por las buenas cambiaron a Casillas,
un día sí y otro también.
Bueno,
Ancelotti ha dicho este año que no era una decisión inamovible tampoco, lo de la portería.
Sí, claro, que tú eres un tío documentado, no se cambió un día sí y otro no.
Más o menos.
El año pasado se puso Adam.
Sí, uno.
¿Vale? Y entonces,
luego se puso
Adam,
Casillas.
No, pero Adam es sancionado.
Sí, se puso Casillas.
Entonces se puso Casillas y como Adam no había estado bien, porque no había estado bien en los dos partidos que había jugado, pues el señor Mourinho, que ya le había dado el toque de atención, porque fue darle un toque de atención a Casillas, pues decidió que siguiera jugando a Casillas, pero no jugaba uno
espera,
sí,
perdona,
un
pasado el tiempo, Ciro, pasado el tiempo, reconocemos que es un toque de atención y no fue una cuestión deportiva, ¿no?
Que no es una cuestión deportiva, Corro, la gente lo sabe perfectamente.
Pero es que estamos debatiendo si debe ahora cambiar a Ancelotti de portero.
Ahora es una cuestión deportiva si está mejor Diego López o está mejor Casillas.
Tanto Schwankar como Corro se refieren al inicio de la temporada. Ese es otro debate.
No, y ahora,
yo te digo,
Arancha.
Voy a decir una cosa.
Diego le han metido 6 goles en los últimos partidos.
Corrochano.
10 segundos, Arancha.
¿Sabes quién es el equipo de los octavos de final más goleado de la Liga de Campeones, la que juega Iker Casillas?
¿Quién?
El Real Madrid.
El Borussia Dortmund.
10 segundos.
Segundo más goleado.
A ver si estáis de acuerdo con esto. Primera parte de la temporada, excelente de Diego López.
Sí.
Primera parte de la temporada. Claro. Segundo tramo, hasta ahora, si no le han tirado al Real Madrid. Segundo tramo de la temporada. Y tercero, los dos últimos partidos. Une un poco el del Atlético de Madrid, que son los partidos que le han hecho daño al Real Madrid. Escucha, la sensación. Es así, es que esto es así.
La sensación
es. Tú dime la verdad.
Ha ido Carlos Moyá a la calle. Ahora te doy la palabra.
Ahí se tenía que haber quedado.
A los oyentes.
Pues Charlie, si me dejas, Siro, pues Charlie, en Madrid no hay ningún tipo de duda, salvo alguna excepción, la inmensa mayoría cree que el capitán del Real Madrid, Iker Casillas, tiene que volver a defender la portería blanca en todas las competiciones.
Yo pienso que no lo deberían de cambiar, pues porque yo pienso que Diego López lo está haciendo muy bien y que si los dos lo están haciendo bien, pues uno juega en un sitio y el otro en otro.
Yo pienso que se tiene que poner Casillas de portero, porque Casillas es de siempre y Casillas es la esencia del Madrid. Y no se puede.
Casillas de siempre. Tiene que estar ahí. Yo creo que debería volver Casillas porque es muy buen portero.
Yo pienso que Iker es Iker y, a ver, Diego López hace un temporador, las cosas como son, pero...
te lo han puesto dado para que respondas a todos.
A la puerta de la universidad.
Y han ido al pueblo de Casillas, o sea...
Cuando la gente no tiene argumentos y solo dice Iker es Iker, está lleno de argumentos. Cuando solo dices Casillas es Casillas, Iker ya está dicho todo.
Ya está dicho todo. Yo puedo decir Diego es Diego y ya está.
Y Ciro es Ciro.
Escúchame una vez. Antes de
la encuesta, que solo una cosa, si lo antes de la encuesta, ¿es cierto que reconoces esto que la gente, cuando está viendo que en los últimos tiempos, los últimos partidos tiran a puerta y desgraciadamente Diego López no ha parado lo que algunos consideran que Casillas puede parar, no es lícito que la gente mire al banquillo?
Pero si es que sabes
diga,
cuál es
pero
el
no
problema.
Aquí, que con diga, la ciencia ese tío en el banquillo. ¿Qué hace ese tío en el banquillo?
Corro, que jugáis con la ciencia ficción. ¿Qué no es que solo hubiera parado?
Esa es la gran pregunta, Corro. ¿Qué hace Casillas en el banquillo? ¿Qué hace? No, aparte de estar sentado.
Que le metieron el día del Barça, hubo alguno que era salvable, que era dices, el gol tonto de la jornada.
Sí,
¿hubo?
Sí, pero te has equivocado en una cosa. Esto
sí, no es, uno de los penaltis.
No es cuestión de fe. Lo de Casillas no es cuestión de fe, ya que estamos en esta casa. Sí, no es cuestión de fe, porque esto se ha visto. Pues la fe es lo que no ves, visto, y Casillas lo has visto.
Y en esta casa más todavía, Corro.
Hay una cosa que, mira, hay una cosa que es importante señalar. El que toma la decisión es el entrenador de porteros y Ancelotti, que ellos ven lo que entrenan habitualmente. Nadie pone en duda la calidad de Casillas a estas alturas, porque no hace falta que saquemos su currículum para saber lo que
Ancelotti,
ha ganado.
Ancelotti
lo
pondría, Ancelotti lo pondría. Te pregunto, ¿Ancelotti lo pondría?
Pues a lo mejor le pondría, o a lo mejor no le pone. Es que él
ha dicho
que no le pone.
El entrenador de porteros, ¿no?
El entrenador de porteros y Ancelotti.
Pablo Gómez lo tienen fácil. El Ciro y Arancha con el no.
No, hombre, no.
Está muy, muy desnivelado.
Sabemos a dónde vamos.
Ciro, Arancha.
Hola, fanfarria.
Os dejo, no, espera. Os dejo 10 segundos a cada uno para que intentéis remontar.
Yo simplemente digo que hay que respetar las decisiones de los entrenadores y que la calidad de Casillas está absolutamente
bueno, pero es una discusión
fuera de dudas.
Debatible
y que Diego López,
no
debata, y que Diego López, y que Diego López, que yo sepa, no ha perdido, o por su culpa no ha perdido ningún partido el Real Madrid.
Sudoku, tienes aquí a tres jefes y pero no es tú la fanfarria.
No lo últimamente Arantxa no ha ganado ningún partido, que es lo que se le pide al portero del Real Madrid, que era siempre paradas y goles.
Bueno, pues la pregunta hoy a los internautas, oyentes de la cadena COPE, cope.es, www.cope.es, ¿debe cambiar a Ancelotti de portero, Pablo Gómez?
La gente, los copenautas, los listos de la casa, que
no
son los copenautas.
No te recrees.
Lo siento por Ciro, lo siento por Arancha. 1966 personas, el 77%, cree que sí, que hay que cambiar de portero. Y el no, un pequeño resquicio, que son 597 personas, el 23%.
El honor de ir a la batalla a Ciro Arancha cuando es complicado, ¿eh?
Exactamente.
Muy aceptada la encuesta hoy en Twitter de la mano.
Sí, ¿no?
Pero
sí,
la gente contentísima con
la tiene un poco de la garganta mal Colmenarejo.
Hemos perdido, pero hemos ganado.
¿Quién tiene la garganta mal? Pero hay que Lama, pero se está reservando.
Se está reservando. Que mañana hay fútbol, jugará Leti, el Barça y tal. Luego contamos más a las 8:30.
Juan Pablo, está aquí, Deportes de la Linterna, con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.